La memoria sigue siendo uno de los mayores misterios del ser humano. Perdón, que es que acabo de toser y he tenido que darle al botón porque es que si no me ahogaba. Perdón, Pilar.
¿Puedo toser yo también, sí, que tengo ahí un poquito?
Bueno, hablamos de la memoria. ¿Por qué? Porque hay un nuevo estudio que ha descubierto por qué olvidamos tan rápidamente los números de teléfonos. Pero es un misterio. ¿Cómo funciona? ¿Por qué recordamos? Y sobre todo, ¿por qué se nos olvidan las cosas? Pilar, ahora sí, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Esto es un estudio sobre la memoria de trabajo, también conocida memoria operativa, vital para realizar cualquier tarea cotidiana. Te pongo un ejemplo. Si estás cocinando unas lentejas, por ejemplo, pues esto sirve para saber cuándo has encendido el fuego, si le has echado sal e incluso para poder preparar una ensalada al mismo tiempo. Bueno, pues por primera vez en la historia, este equipo de investigadores ha encontrado el grupo concreto de neuronas que se encargan de este trabajo. Neuronas que sirven para coordinar el almacenamiento de información relacionada con la memoria a corto plazo. Un hallazgo que dicen puede ayudar a la ciencia a entender mucho mejor enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer.
Compañera de COPE Madrid, Gloria López Navas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenas tardes, hija, perdón. Bueno. Es que tengo un lío entre los buenos días y las buenas tardes.
Ahí está la memoria.
Te puedo decir las dos, precisamente por la memoria. Oye, ¿por qué no repasamos asuntos interesantes del estudio antes de dar paso a un experto con el que vamos a hablar?
Claro, lo que pasa, el problema es que tú eres muy joven. A ver. Pero seguro que Pilar y yo todavía a día de hoy nos acordamos de números de teléfono de amiguitos de la infancia.
Bueno, y yo también.
¿Pero qué crees? Porque no sé yo si tú ya ibas con el móvil encima.
Ahí está el hábito que teníamos que marcar el 91 con el prefijo de Madrid y no te quedaba otra. No lo tenías almacenado, lo tenías que marcar a diario.
Yo soy de una generación que todavía no tuvo el teléfono móvil. O sea, yo no tuve teléfono móvil hasta los 16 años.
Entonces no eres tan jovencito. Claro, es que antes no nos quedaba más remedio que tirar de memoria. No llevábamos el móvil encima. ¿Ahora os acordáis de muchos móviles? Porque yo no me sé ni uno.
Alguno, pero tres o cuatro, no más.
Pues yo no me sé ni el de mi marido y me da un poco de ansiedad. Digo, algún día, como tenga que llamarle...
El de mi hijo no me lo... Claro, no me lo aprendo, no.
Pues lo cierto es que si repetimos muchas veces un número, pues una dirección o la lista de la compra, somos capaces de retener esa información, pero no por mucho tiempo, por lo que en cuanto salimos del súper o marcamos el número, ya lo olvidamos. Es lo que se conoce como memoria de trabajo, un tipo de retención de información a corto plazo, fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro y que está perfectamente integrada en la capacidad de recuerdo que tenemos a largo plazo.
Por eso cuando repetías y repetías para el examen, te valía para el examen, pero como tú estuvieses dos días sin habértelo tal, ya se te había olvidado.
Claro. Exactamente. Pues hasta ahora no se conocía muy bien cómo funcionaba este tipo de memoria, pero como decís, pues esta semana un grupo de investigadores de Estados Unidos ha hallado por primera vez en la historia al grupo concreto de neuronas responsables de esta memoria de trabajo. Y lo más relevante es que han descubierto que estas no son capaces de retener la información por sí mismas, pero sí son muy necesarias y cruciales para el almacenamiento de recuerdos. Además, se encuentran en el hipocampo, una región cerebral vital para la memoria. Es precisamente la labor que desarrollan estas neuronas, y ahí viene lo importante, la que se ve afectada por muchas enfermedades y disfunciones. De hecho, se ha descubierto que si se sufre Alzheimer, demencia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el problema no es que no seamos capaces de almacenar recuerdos, sino que no somos capaces de enfocarnos sobre esos datos para poder generar esos recuerdos. Y la importancia de este hallazgo es que no solo nos va a ayudar a comprender mejor estas enfermedades, sino que puede conducir también al desarrollo de nuevos tratamientos.
Oye, es interesante, ¿eh?
¿Te vas a acordar luego de lo que te he contado?
Ya te digo yo que no.
No, pero oye, la conclusión es que si me leo cuatro veces...
Mañana te acuerdas, pero pasado
me acuerdo,
no.
Pero pasado no me acuerdo. Oye, qué interesante todo esto que nos has contado. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con el experto. Estamos teniendo algún problema con la línea, pero hay varias cosas que le tengo que contar, entre ellas los premios Princesa de Asturias, que sabéis que han salido ya. Pero sí, antes, no, déjame que tenemos al... Esto de la radio es un directo que, bueno, en fin, tenemos al experto. Vamos a intentar traducir todo esto que nos ha contado Gloria. Gloria, muchas gracias.
A ti.
Con la ayuda del doctor Jesús Porta Etesam. Lo he dicho bien, don Jesús, buenas tardes.
Lo ha dicho perfectamente.
Usted es presidente de la Sociedad Española de Neurología. ¿Y por qué es importante que hayan encontrado ese grupo concreto de neuronas? Porque nos decía Pilar antes que podía ayudar a detectar, pues bueno, de dónde viene el Alzheimer, por ejemplo, que es una de esas enfermedades de las que tenemos pocas pistas.
Sí, es muy importante realmente estudiar la memoria, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta ya desde hace muchos años que por enfermedades como el Alzheimer se produce realmente una alteración de lo que es la memoria ejecutiva o memoria de trabajo, si utilizamos el anglicismo, a lo que es al hipocampo, y es donde consolidamos el recuerdo. El conocer un grupo de neuronas indemnes nos puede hablar, como muchas veces es la memoria de trabajo en las fases iniciales del Alzheimer, nos puede ayudar en un futuro a ver qué características especiales pueden tener estas neuronas y en qué se diferencian quizá de otras neuronas y, por lo tanto, pensar qué características pueden facilitar que se produzca la neurodegeneración. O sea, que es muy, muy interesante, sin lugar a dudas.
Doctor, hay un ejemplo que creo que ilustra bien el tema de la memoria de trabajo, que nos decía Gloria, que decía que si lees un texto y lo repites varias veces, pues lo vas a retener, pero quizás en un corto plazo, en un par de días, se te habrá olvidado. Que yo decía, bueno, por eso cuando leías mucho para el examen, pues te lo sabías y luego se te olvidaba, a lo mejor, el concepto. ¿De qué forma nosotros podemos retener esos conceptos, esa información durante más tiempo?
Sí, vamos, realmente nosotros somos capaces de memorizar, ser capaces de memorizar poemas, ¿no? Yo todavía me acuerdo, Moro de la Morilla, tú que naciste, grandes señales había, mal estaba en casa, sí. Es capaz de, incluso de latín, ad rimunem de lupus et agnus, desde pequeño tengo ya grabada en mi memoria, ¿no? Repitiendo muchas veces y tratando de memorizar, podemos incluirlo dentro de otros aspectos que son más la memoria semántica, y ser capaces de recordar estos hechos. En el día a día, lo que solemos utilizar son trucos, es decir, cada persona tiene los suyos, ¿no? Pero, por ejemplo, trucos cognitivos que te ayudan a recordar el concepto, pero no tanto literalmente. Al final, el lenguaje en el ser humano es mucho más que un sistema de comunicación, es una capacidad creativa. De hecho, cualquiera de nosotros hemos dicho una frase que nos ha dicho en la historia de la humanidad. Sí, son frases propias, sí, porque nosotros las creamos, no repetimos lo que dicen los demás. Con lo cual es muy difícil, nos cuesta en general a la mayoría, aunque hay personas que tienen especial facilidad, el tener una memoria absoluta de lo que hemos dicho, pero el concepto sí lo podemos recordar. Y esto es el ejemplo de los libros, vamos, uno no es capaz de memorizar un libro, pero es capaz perfectamente de contar lo que está pasando en ese libro, ¿no?
Claro.
Esta es la gran virtud del cerebro humano. Sería absurdo recordarlo todo literalmente. Necesitaríamos una capacidad de memoria más parecida a la de los ordenadores. La nuestra es mucho más práctica y ejecutiva.
¿Qué diferencia hay entre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo? Porque no son lo mismo, ¿no?
No, nosotros tenemos una memoria inmediata que tiene que ver más con la atención, y luego tenemos la memoria de trabajo, que son los elementos que utilizas para, por ejemplo, llamar por teléfono, hacer un cálculo, y luego una memoria que te ayuda, por ejemplo, en unas horas, la utilizas y luego ya se te olvida completamente. Lo que busca el cerebro, por ende, con la evolución, es la optimización de todos los recursos. Nosotros tenemos elementos que tienes que calcular en un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer la compra y estás calculando el precio de los productos, coges esos elementos y los utilizas. El primer elemento, simplemente, esto vale 27, esto es atención, fundamentalmente. Luego la memoria de trabajo me permite tener unos elementos con los que trabajo, pero inmediatamente va a desaparecer, y luego voy a tener una memoria de lo inmediato, ¿no? De lo inmediato, lo que está pasando en ese momento, y luego ya las otras memorias, que son muy distintas. Hay muchos tipos de memorias.
Claro.
Tengo la memoria de procedimiento, praxias, que es montar en bicicleta, los priming, que son más frontales, memoria semántica del lenguaje, o la memoria episódica de los eventos, cada cosa tiene su interés porque está en una zona distinta del cerebro y se afectan distintas enfermedades.
Yo, porque cuando estoy en casa y llevo algo en la mano que tengo que coger después con las llaves, por ejemplo, decido dejarlas en un sitio y no las he dejado nunca, digo, bueno, porque aquí me voy a acordar perfectamente de que y luego no te acuerdas nunca. Es decir, esa memoria a corto plazo, ¿sabe a lo que le digo, no? No sé si le pasa a usted también.
Sí, perfectamente, vamos, sí, esto pasa mucho porque no has puesto el... Aquí, hay dos elementos fundamentales que nos van a hacer que recordemos durante un tiempo un evento. Uno es lo que llamamos las emociones, ¿no? Que todos sabemos, por ejemplo, el 11 de septiembre, lo que estábamos haciendo en ese momento, por el impacto emocional que produce. Y otro es la focalización de la atención y el intento de recuerdo. Cuando tú haces un hábito que tienes repetido, aunque tú creas que, dices, lo dejo aquí que me voy a acordar, en ese momento ya el cerebro no te lo va a recordar, porque es un hábito aprendido, no has hecho un esfuerzo especial para recordar dónde has dejado las cosas. Y luego hay otro elemento muy interesante, que actualmente ya no tiene tanta importancia, pero y le pasa a mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, tú estás en el salón, vas a la cocina por algo...
Y no sabes a por qué ibas. Eso es un clásico que nos pasa a todos. Y te sientes tan bobo, ¿no? Y dices, ¿a qué venía yo? Claro, y no me acuerdo.
¿A qué he venido? Pero cuando vuelves al salón, te vuelves a acordar, ¿no? Sí. Entonces hay una estructura que también participa en la enfermedad de Parkinson, curiosamente, que se llama núcleo subtalámico de Lewis, que resetea al cerebro cuando pasamos de un espacio a otro distinto. Entonces, si tú no lo tienes muy... Es como si tu cerebro fuera... se hubiera metido en otro modo, en el modo cocina. Entonces, cuando vuelves al salón, es modo salón y vuelves a recordar lo anterior.
¡Qué bueno!
Y esto es muy bonito porque es parecido a las vacaciones. Porque nosotros creemos que vivimos el tiempo lineal y realmente como seres humanos y con la física evidentemente el tiempo es lineal, vamos. Además no se puede ir para atrás, pues, vamos.
Qué interesante.
Pero en el cerebro no, el cerebro, el tiempo va en paralelo según los espacios. Claro. De tal manera que cuando tú vuelves de las vacaciones y vuelves al trabajo, el día anterior no era el día que estabas en la playa, era el día que te ibas a ir de vacaciones.
Y después, claro, me ha recordado a esto de cuando vas a la nevera, la abres, ves que no te apetece nada, luego vuelves a sentarte y luego se te vuelve a ocurrir que a lo mejor hay algo que te apetezca en la nevera cuando ya la has abierto y ya has visto que no te interesaba nada.
Claro, es que nosotros ahora mismo, claro, el ser humano es una maravilla y ya no tenemos presión ecológica, hemos destruido la naturaleza, hemos creado espacios que contaminamos para mantener una temperatura fija, ¿no? Esto es lo que ha hecho el ser humano. Entonces, claro, pero hace muchos años era muy importante el espacio donde estabas. No era lo mismo estar dentro de una cueva que salir fuera, los riesgos, las circunstancias eran muy diferentes. Lo mismo pasa con los animales. Lo ves en los animales, la actitud de un animal, incluso un animal doméstico, no tiene nada que ver cuando está dentro de casa que cuando sale fuera de casa. Es como otro animal distinto. Y esto participa también, estas estructuras que cambian un poquito el sistema del cerebro, vamos.
Qué interesante, don Jesús Porta Etesan, perdón. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Ha sido interesantísimo.
Muchísimas gracias, ¿eh? Y muy buen día a todos.
Gracias.